Saludamos a esta hora a Iván Dubois, él es diputado del Parla Sur por la Libertad Avanza, presidente de la Alianza Internacional de Partidos Libertarios. Iván, Hernán Mundo te saluda aquí en Radio Nacional. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Hernán. Un gusto hablar con vos.
Lo mismo, Iván. Bueno, tu mirada de lo que está aconteciendo, de lo que está sucediendo. Siempre buscamos tener claridad, tener distintas voces, distintos análisis, distintas perspectivas hacia dónde va el mundo con este conflicto que se prolonga y que no parece tener fin.
Bueno, depende, digamos, de qué país tomes
Claro.
o de qué bloque. Lo primero que falta cuando se cierra el estrecho de Hormuz o cuando se dificulta el paso, porque digamos, no es que el estrecho está 100% cerrado, sino que digamos, algunos barcos se siguen pasando, tiene que ver primero con el combustible. O sea, con el combustible más ligero en particular, por ejemplo, el que se va a usar en que se usan aviones, después, digo, el petróleo, después, digamos, los petróleos más pesados, los plásticos, el gas. Entonces, el primer faltante o lo primero que reacciona al mercado es fácil decir al barril de petróleo, pero al consumidor final lo primero que nota es que va a empezar a faltar nafta, o sea, combustible. Por ende, los precios empiezan a subir. Digamos, esto varía de país en país, depende de las reservas estratégicas que tengan, o sea, cuánto petróleo guardan, almacenan por ley, y cuánto extraen de su propio territorio y cuánto refinan, además. En segundo lugar, lo que empieza a faltar es, digamos, son los digamos, elementos para fertilizar el campo, como la urea, o otros fertilizantes que también se fabrican, si no es de gas natural licuado, de diversos minerales que sí también vienen justamente de la zona ahora que está en conflicto. Y después, digamos, si el conflicto se extiende muchísimo y se globaliza, faltarán otras cosas, piezas de recambio, de equipo de mecánica pesada, mecánica ligera, medicamentos, digamos, por eso estamos hablando de años en el futuro. Por ahora, Argentina, al producir, al tener un exceso en la producción de energía, de hidrocarburos, y al poder refinarla, es de los países menos afectados, si no es que es de los países pocos beneficiados por la escasez global de crudo. Pero la situación, digamos, no deja de cambiar. Lo que sí no tenemos que tomar mucho en cuenta lo que declare Donald Trump con respecto a la guerra, porque, digamos, el presidente no va a adelantar ninguna movida militar. Lo que va a ir va a ser comunicados cuya finalidad sea la de maximizar el daño en el conflicto, no la de comunicar información fehaciente, ¿se entiende?
Sí, está claro. Ahora, en el medio ha habido treguas. ¿Hasta qué punto se cumplen? ¿Y cuál es el comportamiento de Irán en ese sentido? Teniendo en cuenta que hay países de la región, claves también en lo que es el comercio de hidrocarburos, que se ven afectados. En las últimas horas decíamos la postura de Emiratos Árabes, que ha denunciado ataques con drones provenientes precisamente de Irán. ¿Qué hay que esperar de las actitudes del régimen de Irán de aquí en más? También en base a lo que estamos viendo.
Bueno, digamos, la OE, digamos, o sea, los Emiratos Árabes, Kuwait, Irán, incluso digamos, Estambul, fueron objetivos de ataques de parte de Irán. Lo que pasa es que para empezar, el ataque que tiraron, digamos, que iniciaron contra Estambul, que se frenó antes de llegar, sino tranquilamente al ser miembros de la Comunidad Europea, de la OTAN, podrían haber declarado el artículo 5 y de repente tendrías todos los países de la Unión Europea en guerra con Irán. Uh-huh. Todos los países que están alrededor fueron ya atacados de parte de Irán. Un ataque, según dicen los iraníes, preventivo, cuando muchos de estos países no tienen prácticamente fuerzas armadas. Lo que sí tienen son bases militares de Estados Unidos. No todos los ataques fueron a bases de Estados Unidos, uh-huh. Atacaron a objetivos civiles. Por ejemplo, refinerías, digamos, máquinas o empresas que potabilizan el agua, la desalinizan del mar, dejando a estos países en situaciones muy delicadas con respecto al agua dulce. Por ejemplo, Qatar, el 90% del agua dulce de Qatar se desaliniza del agua de mar, y esos fueron los objetivos que utilizaron los iraníes para atacar y destruir. O sea, estamos viendo un país que se prepara hace unos 40 años para este conflicto, que ha excavado casi ciudades subterráneas preparándose específicamente para este conflicto y que están listos para llegar a las últimas de las consecuencias. Las charlas incluyen propuestas de los dos lados que no son de fácil cumplimiento. O sea, Estados Unidos le pide a Irán, por ejemplo, que no que solamente cese en su plan de desarrollo de armas atómicas, sino que además deponga el ejército. En un momento donde el país está manejado por las Fuerzas Armadas, digamos porque el ayatolá fue asesinado, los otros ayatolás también fueron asesinados, y quien toma el poder son, digamos, los grupos más militarísticos, o sea, aún más agresivos de los que estaban antes en el poder. Digo, entonces de los dos lados se emiten propuestas que saben que el otro lado no va a cumplir, y el conflicto se extiende. Digo, si Estados Unidos destruyó casi 8.000 objetivos en lo que va de este año en Irán, Irán sigue produciendo armas, sigue teniendo energía y siguen, digamos, combatiendo, el final está lejos. Digo, no queda otra cosa que escalar. Y este es el fenómeno que se da en la política de cualquier país que le declara la guerra a otro, que es que como hablar de la verdad en la guerra es muy difícil, tampoco podemos hablar de lo que es la paz. Entonces, ¿cuál es el objetivo para lograr la paz en un conflicto? No está escrito, no es algo tácito. Entonces, permanentemente la carnicería de la guerra te eleva. La violencia del discurso político, y la violencia del discurso político te eleva la violencia o el nivel de la carnicería que vos tenés que desplegar en el conflicto. O sea, extremiza la guerra y la guerra la política. Es un ciclo muy difícil de salir, que en Estados Unidos ha cambiado solamente cuando cambian de presidente. Por eso se habla de que las elecciones de medio término le pueden salir, pueden ser difíciles para Donald Trump en Estados Unidos. En el caso de Irán no tienen problema porque como no tienen democracia, no les importa.
Claro, no, está muy interesante lo que decís respecto de la vinculación, ¿no? Del discurso político y el nivel de discurso político y cómo esto también tiene correlato en las acciones bélicas. Bueno, ¿cómo ves? Está clara la postura argentina, desde ya que el régimen iraní ha dejado marcas en la historia de nuestro país, historias muy trágicas con lo que ha sucedido en los años 90, con los atentados a la Embajada de Israel y también a la AMIA y la alianza estratégica con los Estados Unidos, que una y otra vez y remarca el presidente Milei. ¿Y qué se habla en el Parla Sur, del que poco también se conoce como comunidad, como estructura? ¿Qué debates hay? ¿Qué posiciones hay? Desde ya que hay posturas distintas,
Bueno,
pero sí.
lamentablemente el Parla Sur, digamos, ha terminado, digamos, controlado por no solamente personal o algunos personajes del kirchnerismo, sino por la izquierda brasilera, y ellos obviamente se ponen siempre en contra de Estados Unidos y siempre a favor de Venezuela, obviamente también de Cuba, que es donde muchos de ellos estudiaron y tienen buenos, digamos, tienen sus mejores recuerdos, y también del lado de Hamás y del lado de cualquier de Irán. Entonces, hoy día es muy difícil hacer cualquier actividad. Lo que yo no dejo es de denunciar esta cuestión en los medios. Por ende, por eso siempre, digamos, estoy a favor de que se termine con el Parla Sur o Argentina termine su vinculación con el Parla Sur, porque para empezar es costosa. Hay que pagar alrededor de $1.000.000 al año solo por ser miembros. Si bien, digo, Argentina no le paga ni el sueldo, ni los costos de representación, ni los viáticos a los parlamentarios argentinos, lo que además, digamos, dificulta que tengamos más números para pelear contra los kirchneristas que viajan, que ellos de alguna manera consiguen fondos para ir, y además con la izquierda brasilera y la izquierda que está en otros países, como en Uruguay, no nos beneficia de ninguna manera ser parte de este grupo, especialmente en la situación en la que vivimos hoy en Argentina, donde digo, se están recortando fondos de todos lados, se está achicando el tamaño del Estado. Entonces, digamos, patinarse 1.000.000 o $1.500.000 por año, digamos, en una organización que no es que solamente no hace nada, sino que quiere beneficiar a grupos ideológicos de izquierda y a grupos pro-venezolanos y a grupos pro-iraníes, yo no le veo ningún sentido. Y las discusiones van por ese lado. Gente que apoya, que dice que, digamos, que los terroristas de Hamas son pobrecitos, pobres niños inocentes. Los que dicen que la teocracia iraní es una víctima de Estados Unidos y de Israel, y los que marcan que Venezuela es también otra víctima del imperialismo yanqui. O sea, cosas que estoy totalmente en desacuerdo y que estoy, digamos, en la vereda de enfrente. Entonces, no hay mucho que se pueda hacer ahí.
¿Y en qué instancia está la posibilidad de que Argentina termine su relación con el Parlasur? ¿Qué posibilidades hay concretas?
Hay posibilidades muy concretas muy altas. De hecho, puede ser que se trate un proyecto de ley para que salgamos, digamos, de ese antro y podamos usar los recursos humanos que disponemos de ahí en otros proyectos, proyectos más útiles. Digo, pensá que en el Parlasur lo que se trata es declarar, básicamente, que un libro o no tiene importancia, ¿viste? O sea, declarar la relevancia de un libro o el Día de la Milanesa. Y no toca ningún tema geopolítico por las dudas, y cuando se toca, siempre es a favor de la izquierda, siempre es a favor del narcoterrorismo, siempre es a favor, digo, de los terroristas. Y Argentina despertó desde que ganó Javier Milei a una dinámica donde, si bien todas las guerras son malas, nadie que estudie economía o haya estudiado algo en su vida puede estar a favor de una guerra, pero algunas hacen falta pelearlas, porque si vos no las peleás, porque tenés miedo del desorden, en el futuro vas a tener el mismo desorden, pero la guerra a las puertas de tu país. Digo, ¿vos te pensás que los iraníes van a frenar donde están, siendo que ya atacaron a todos sus vecinos? Digo, es una cosa similar a lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial con la Alemania nazi. Por no, por demorar, digamos, cuando el mundo reaccionó, digamos, Alemania nazi se había conquistado la mitad de Europa y había matado a 10 millones de personas. O sea, en un país como la teocracia iraní, que incluso es peor, que asesina a su propia población cuando se manifiesta, o que mata, o que apedrea hasta la muerte a mujeres por no usar el hijab, digo, ¿qué nos espera a nosotros, el resto que no somos iraníes? Entonces, hay algunas batallas, vale la pena darla, desde la moral, desde la comunicación y obviamente, en caso de ser necesario, desde las armas.
Iván Dubois, diputado del Parlasur por la Libertad Avanza, presidente de la Alianza Internacional de Partidos Libertarios. Gracias por estos
Sí,
minutos con Radio Nacional.
muchas gracias y acordate que la Alianza Internacional de Partidos Libertarios fue declarada organización no grata por la Federación Rusa hace 15 días, así que estamos en esa lucha.
Muy bien, gracias por la comunicación. Un saludo.
Hasta luego.